Muy buenas tardes, soleadas, dadas las fechas que corren.
Sí, un día estupendo.
Y nada, tengo hoy la enorme dicha y ventura de presentar el Marcapáginas. Además, hoy fundamos programa, el escritor Plácido Didier Gansert y yo,
Ignacio
Crespins.
Pues sí, estamos aquí muy animados tras la buena acogida que tuvo nuestra pasada tertulia, ¿verdad? Con la que empezamos esta
tuvo
serie.
Un éxito estruendoso, atronador. Y la verdad es que estamos muy contentos, henchidos de alborozo, y hemos tomado la iniciativa de fundar este programa de radio, el Marcapáginas.
Efectivamente, pues buenas tardes a todos. Ignacio, buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo a este proyecto tan bonito. Y cuando quieras, pues vamos al tema.
Sí. De hecho, el libro del que vamos a hablar hoy es El Principito. No empezaremos sin antes celebrar el éxito de la última novela de Plácido Díez Gansert, que es El Reencuentro.
Pues muchas gracias, Ignacio, por el reconocimiento. Estoy muy contento, pese a las circunstancias tan adversas que hemos tenido este año, que todos conocemos. Presenté El Reencuentro justo antes del confinamiento, el mes de febrero. Tuvo una acogida muy buena y ahora que hemos vuelto a salir del confinamiento, pues he tenido presentaciones este verano por toda España y la acogida tanto del público como la crítica ha sido excelente, con lo cual estoy francamente satisfecho con esta novela, con El Reencuentro.
Bueno, me alegro de que la adversidad coyuntural no te haya embestido, ¿no?
Nos ha sacudido un poco, pero de momento seguimos de pie.
Bien, bien, nos seguimos sujetados al mástil.
Efectivamente,
aunque haya tormenta. Pues nada, sin más prolegómenos, comenzamos con un análisis que vamos a hacer del Principito, la gran obra de Antoine de Saint-Exupéry.
Saint-Exupéry, sí.
Y eso, entonces, Plácido, te cedo el turno de la palabra para que hagas una presentación como merece.
Bueno, antes de entrar en el contenido del libro, creo que es pertinente hacer unos breves apuntes sobre el autor, sobre Saint-Exupéry.
Fantástico.
Era un aristócrata francés, nació en el año 1900, era conde, tenía varias pasiones, ¿no? Era un hombre muy inquieto. Por un lado, le apasionaba volar, fue uno de los pioneros de la aviación en los años 20, no solamente en África, en Francia, sino también voló por España y por África. Y aparte de eso, pues fue un rabioso periodista, muy polémico a veces porque era muy, muy contestatario, un periodista político sobre todo. También estuvo en la causa francesa cuando invadieron los nazis Francia, el año 41, y de hecho murió en extrañas circunstancias, el año 44, en un vuelo de reconocimiento que todavía no se ha aclarado. Aparte de esta pasión de la aeronáutica y del reporterismo, del periodismo, pues tenía otra, pues por la gran sensibilidad que atesoraba, que era la literatura, ¿no? Y en un viaje que tuvo un accidente en el Sáhara, en los años 30, creo, pues ahí se inspiró en medio del desierto, estuvo 4 días incomunicado en escribir esta grandiosa novela, El Principito. Bueno, dicho esto, pues podemos abordar la novela desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Como obra maestra que es, tiene niveles de interpretación diferentes. Podríamos empezar con que se trata de una novela atemporal. Se escribió pues hace 80 años aproximadamente, sigue completamente vigente y lo seguirá dentro de 100 y 200 años, porque habla de la condición humana, que está encarnada en el mundo de los adultos, que contrapone al mundo de los niños, ¿no? Él es especialmente crítico, está desencantado del mundo de los adultos y entonces inventa una metáfora sobre la vida y sobre la existencia en la figura del Principito, que no sabemos si es un extraterrestre porque viene de fuera de la Tierra o es un niño porque tiene figura de niño y así lo ilustra él. Saint-Exupéry ilustró su propio libro, o a lo mejor es un ángel. En cualquier caso, es una figura literaria excepcional.
Es colosal, grandiosa,
¿no? Es colosal, efectivamente. Luego pues hay una serie de personajes que van apareciendo, metafóricos algunos, porque unos son animales, plantas, otros son humanos, ¿no? Si nos vamos a los personajes humanos, encarnan la concepción tan pesimista de Saint-Exupéry respecto a la condición de las personas que vivimos,
bueno,
en este mundo.
Pesimista,
¿no?
Pero acertada. O sea, que yo la calificaría más bien de realista, porque...
Sí, es correcto también.
Sí, da sopas con onda, pero sin cebarse. Y todo lo que dice son verdades indiscutibles, que te las puede suscribir personas de todo tipo de credos, creencias, ideologías.
Totalmente. De hecho, es una novela que se ha traducido a más de 190 idiomas, más idiomas que países prácticamente. Se han vendido millones y millones de ejemplares. De hecho, es una novela que es una de las más vendidas de la historia.
De la historia.
Precisamente por eso, porque en diferentes culturas y credos, esta novela tiene aceptación, da igual que sea un país musulmán, hindú o cristiano.
Más yo cada vez que voy al Corte Inglés veo distintas ediciones de esta novela, o sea que es un boom a nivel internacional.
Y luego tiene la magia esta novela que prácticamente no la he visto en ninguna de las que he leído, por lo menos, que es un libro para niños y es un libro para adultos, igual de aleccionador para cualquier edad, ¿no?
Explica todo con la sencillez con la que hay que divulgar entre los niños, pero al mismo tiempo tiene un calado intelectual insondable.
Efectivamente, tiene un rendimiento teórico tremendo.
De hecho, perdona que te corte, creo que está catalogada, he visto que está catalogada como novela filosófica.
Sí, tiene
novela filosófica, por eso, que tiene un acervo intelectual bastante potente, explicado en un lenguaje infantil.
Como decía antes, como cualquier obra maestra, tiene diferentes niveles de interpretación. Se puede hacer, por supuesto, una interpretación filosófica, que si quieres luego entramos en ella, una interpretación psicológica, porque entra también en las profundidades de ciertos caracteres que van apareciendo en la novela.
Sí, llega hasta las marismas de la psicología humana.
Eso es, efectivamente. Y luego también tiene una interpretación sociológica, porque también, digamos que aborda las relaciones de las personas con sus semejantes. Sí. Entonces tiene esos tres prismas.
Bueno, ¿no? Es que yo creo que lo filosófico, lo psicológico y lo sociológico está bastante conectado.
Está muy emparentado, pero bueno, toca las tres vertientes del triángulo, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual, y luego otra cosa que llama muchísimo la atención es la capacidad de síntesis que tiene esta novela, porque en ciento y poco páginas llenas de ilustraciones tiene, como has dicho bien antes, un calado tremendo, unas enseñanzas espectaculares.
Entonces,
lenguaje además muy diáfano, muy transparente, no entra en ningún momento en retruécanos ni en erudiciones o pedanterías, ¿no? Lo escribe con un lenguaje que lo pueden leer niños de 8 años o 10 años perfectamente, ¿no?
Sí, va completamente al grano.
Efectivamente, o sea, así es.
Exornarlo de adornos ni de florituras,
barroquismos,
o sea, es una cosa excepcional. Y habías dicho que en solo ciento y pico páginas.
Sí.
No, en 88
tengo tu edición. Ah, bueno, espérate. Es que la mía tiene ciento y pico, a ver si es que me he equivocado yo. O sea, aquí pone 107, pero
bueno.
Es que esta es muy antigua, esta edición.
O sea, que es incluso más breve, aparte de excepcional, de lo que el propio lector puede llegar a creer.
Eso es.
Nada, vamos a comenzar a desgranar el contenido filosófico, psicológico y sociológico de la novela, si te parece.
Sí, si quieres empezamos con un pequeño resumen. Entiendo que casi todos los oyentes habrán leído esta novela, pero para aquellos que no lo hayan hecho, pues es un esquema argumental muy sencillo, ¿no? El Principito es un niño de edad indeterminada, en ningún momento se dice, puede tener 8, 10, 12 años, según interpretemos las ilustraciones, vive en un planeta indeterminado, está solo, tiene ahí, bueno, tiene unas plantas y tal, y él quiere salir de allí por dos motivos, básicamente. Primero, por curiosidad, una curiosidad, pues podríamos decir, pues intelectual, si es válida la palabra para un niño, curiosidad por conocer, ¿no? Por saber cosas nuevas, y luego para hacer amigos también. O sea, que es de índole afectiva y cognoscitiva. Entonces,
bueno, y también porque le coge cariño a una rosa de la que se encapricha. Y bueno, y esa rosa y el amor que le coge a esa rocha es uno de los ejes, ¿no?
Sí,
sobre los que gravita la novela.
Sí, es cierto. Y entonces, bueno, pues se va dando un paseo espacial por diferentes asteroides o planetas, como llamas Saint-Exupéry, y va conociendo diferentes personajes, todos adultos, todos humanos, que encarna un poco pues la condición humana. El primero que llega...
Sí, encarnan además estereotipos muy acertados.
Son estereotipos, exactamente.
Sí, muy acertados y
muy
bastante usuales, bastante habituales.
Sí, sí.
De hecho, podemos comenzar a abordar estos personajes, ¿no?
Sí. Bueno, el primero, por orden cronológico, si mal no recuerdo, es el rey.
El rey, efectivamente.
Es el rey. Entonces, se encuentra con una voz soberana en un manto de armiño, dibujado de una forma muy plástica, con una barba, expresando, dando una serie de órdenes que parece que se está escuchando a sí mismo, porque el rey está en una soledad cósmica, nunca mejor dicho, y de repente llega el Principito y el rey, henchido de satisfacción, pues comienza a dar órdenes al Principito.
Sí, habla en un tono imperativo y como pontificando, ¿no?
Pontificando.
Con justa autoridad.
Eso es. Entonces el Principito, pues empieza a hacerle preguntas, ¿no? Y aquí sí que se enlazo con el análisis filosófico, porque son preguntas muy socráticas, porque es pregunta sobre la pregunta. Entonces, sigue preguntando para llegar al fondo de la cuestión, ¿no?
Hace lo que es el arte de la mayéutica,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Ir a base de preguntas, ir llevan conduciéndole hacia donde el principito quiere.
Eso es. Y de hecho, pues cuando no le contesta la pregunta, siempre se lo vuelve a hacer, ¿no?
Sí, se empecina. Se empecina.
Entonces, bueno, por no extendernos demasiado, porque si no, no vamos a estar 3 o 4 horas a la tertulia. Básicamente, mi interpretación de este personaje, el rey, que solamente dice que puede hacer órdenes que sean plausibles, ¿no? Solamente puede, hay que pedir a cada uno lo que puede dar, ¿no? Dice textualmente el rey. Es que es, por un lado, la expresión de la arrogancia, del egolatrismo también.
Sí, porque lo razonable lo encarna él.
Eso es, exactamente.
O sea, que lo que dice es verdad,
sí.
Pero claro, siempre bajo su criterio.
Exactamente, él se escucha sus propias verdades, ¿no? Entonces, bueno, pues es, y por supuesto representa la autoridad, ¿no? La autoridad que siempre hemos tenido en la Tierra desde miles de años, en el Neolítico, en las culturas clásicas y en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿no? Al fin y al cabo, la autoridad no cambia tanto, ¿no? Eso está muy bien expresado en un par de páginas, un diálogo muy interesante, y el rey al final, el principito al final ya se aburre, porque ya empieza a parecer un poquito monólogo y se quiere marchar, ¿no? Y el rey le dice que por favor que no se marche, que le hace embajador o ministro de justicia, y ahí viene una de las claves del libro, dice, pero ¿a quién voy a juzgar si aquí no hay nadie? Y entonces le dice una cosa muy sabia al rey, a pesar de que te tienes que juzgar a ti mismo. Y eso es puramente filosófico, eso conviene al conócete a ti mismo de la cultura.
De hecho, lo tengo aquí delante, dice textualmente, te juzgarás a ti mismo,
sí.
Le respondió el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio.
Efectivamente, eso es, o sea, filosofía pura.
Claro, sí, claro, sí. La cosa tan colosal, sí, que ha dicho en una frase tan, sí, llana.
Sí, sí. Es una maravilla. Y con esa frase me quedo de este capítulo, ¿no?
Sí. Bueno, yo quería matizar que Saint-Exupéry, aparte de criticar los estereotipos humanos,
sí, sí,
en esta visita por los, en estas visitas o periplo por los asteroides,
sí, sí,
también sí que saca a relucir una cosa buena, no de todos, pero sí de algunos.
Sí.
Y de hecho hay una reflexión bastante certera.
Por ejemplo, del rey.
Bastante certera, sí, que hace, sí, el rey, que es: un rey no posee, un rey gobierna. Sí. Frase aplicada tanto a un rey como a un presidente del gobierno, sí, o un alcalde.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, no, es que es lo que debería ser, ¿no? No deben poseer sus cosas, sino dirigirlas, gobernarlas.
Por eso, sí, lo cual es una verdad como un templo, ¿no? Y que es difícil de ver en una frase tan escueta y tan, sí, simple.
Por eso invita a la reflexión, ¿no?
Efectivamente, sí. Además, pues eso, de una manera muy fácil de leer, muy, muy cómoda. Pues nada, si quieres una...
Sí, luego se va a ver al vanidoso, que creo es el siguiente personaje, que bueno, pues sí, estereotipa básicamente los efectos del capitalismo, que bueno, ya Saint-Exupéry vivía en esa época, de las personas, ¿no? Que es la obsesión por el reconocimiento social, por la belleza propia y la ausencia total de sensibilidad, ¿no? Es también otro ejercicio egoico, ¿no? Ególatra, de un personaje llevado al extremo, ¿no? Ese es un capítulo más breve, es lo que yo recogería del diálogo que tiene.
Bueno, yo quiero, sí, subrayar de, sí, ese diálogo,
sí, sí, sí,
lo absurdo que resulta ser vanidoso muchas veces, lo cual refleja,
sí,
Saint-Exupéry con una maestría indiscutible.
Sí, sí.
Voy a leer
porque este. Lo pone en ridículo, sí, sí.
Lo pone en ridículo completamente, sí, pero sí, de una manera con un ingenio difícil,
brillante,
sí, brillante, sí,
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 sí.
Le dice el principito: ¿y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. ¿Me admiras mucho, verdaderamente? Preguntó el vanidoso al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona en el planeta...
Es una reducción
la claro, sí, es la ilógica muchas veces de la, sí, vanidad.
Es la ironía suprema.
De, sí, de que, sí, el vanidoso, sí, muchas veces, sí, quiere ser el mejor,
sí,
en sitios deshabitados, sí, donde no hay gente o donde los competidores, por así llamarles, pues tampoco son...
Sí. Se puede interpretar incluso que no le importa, que aunque haya más gente, él es el único, ¿no?
Él es el único, efectivamente, el único. Por eso. Sí. Es, desmonta lo poco razonable que resulta la vanidad, ¿no? Con un... Como he dicho,
sí, con una pincelada, sí. Luego hay un capítulo muy interesante que creo que es el siguiente planeta, si mal no recuerdo, que es cuando va a haber el bebedor.
El bebedor.
El bebedor es el siguiente, ¿no? Bueno, yo lo interpreto básicamente, bueno, pues el Principito tiene unas conversaciones con un hombre que está, pues, ebrio completamente, ¿no? Mi pensamiento aquí es que básicamente este hombre dice que bebe por vergüenza, ¿no? Y entonces le pregunta al Principito, otro diálogo genial, pero ¿de qué tienes vergüenza? ¿No? Y dice, tengo vergüenza de beber, por eso bebo. Con lo cual se puede interpretar como los pudores que tienen las personas que no saben superar, que entran en círculos viciosos, ¿no? Como puede ser alcohol o puede ser otras cosas.
O una costumbre que tiene un bebedor o personas con otros vicios, el motivo tan ilógico por el que lo hacen.
Exactamente, mira, eso no lo había pensado.
De hecho, queda muy bien reflejado aquí, sí, en un extracto de la fragmento de la conversación. Pito le dice: ¿por qué bebes? Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué? Inquirió el Principito, que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Indagó el Principito, que deseaba socorrerle. ¡Vergüenza de beber!
Efectivamente.
O sea, bebe para olvidar de que tiene vergüenza de beber. Esto es una sátira de...
Una sátira suprema.
Sí, de las razones tan absurdas que te pueden llevar al alcoholismo.
Por ejemplo, sí, sí.
De hecho, bueno, si preguntas a muchos jóvenes,
sí,
por qué se cogen la moña o por qué hacen, sí, 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 botellón, las razones son de un trasfondo, de un calado intelectual tan vacuo.
Sí, por decir, sí.
Por decirlo.
Por decir calado intelectual, sí. Sí,
sí, por decir calado intelectual, sí, que sí, creo que les estoy envaneciendo, dando más, sí, importancia de la que tienen. Por eso, o sea, los motivos tan estúpidos por los que muchas veces las personas adultas hacemos las cosas.
Sí.
Entonces el Principito, sí, sabe penetrar hasta, sí, el fondo.
Y además es muy aleccionador, es muy aleccionador que esto lo lean niños.
Justo. Aunque yo, desde mi perspectiva, creo que es casi más aleccionador que lean este libro los adultos.
Me estaba refiriendo a este pasaje, pero vamos, los dos.
Ay, bueno, prosigamos, bueno, y pasemos al cuarto de los planetas.
El siguiente es el farolero, que se encuentra...
Bueno, el siguiente que tenemos es el hombre de negocios.
Ah, el hombre de negocios, este trae mucho juego, ¿no? Básicamente el hombre de negocios está en el planeta contando estrellas, ¿no? Y el Principito le pregunta que por qué cuenta estrellas, ¿no? Y dice que para tenerlas, y no las puede tener, las mete en el banco. En fin,
sí, que por el derecho de contabilizarlas se cree que son suyas.
Es la ridiculez de la posesión por la posesión, sin ni siquiera disfrutarla, ¿no?
Entonces,
eso se convierte en una obsesión. Y eso es una clara, clarísima crítica al capitalismo.
Sí, o a los, lo que le llaman los workaholics, los adictos al trabajo,
también,
que
también
se pasan la vida trabajando para, supuestamente, obtener una vida mejor a costa de sacrificar la vida. Es decir, tú recurres a un medio, que es trabajar mucho, deslomarte, para un fin, que es vivir mejor. Pero claro, si dejas de vivir bien, al final el medio se acaba convirtiendo en el fin, lo acaba fagocitando.
Sí, sí,
entonces,
sí,
lo absurdo que resulta y lo que atrapa a, sí, las personas,
sí,
que se dejan llevar por,
sí, es un buen análisis,
por esta tendencia.
Sí, sí, que no es, no, vamos, es que ocurre con bastante frecuencia.
De hecho, quería leer también,
sí,
un extracto,
sí, 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 sí,
para reflejar el estilo tan asombroso con el que aborda esta crítica Saint-Exupéry. Está, bueno, está este señor contando estrellas y le pregunta al Principito: ¿y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501 millones de estrellas, 22.731. Yo soy serio, soy preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí. Nada, las poseo. ¿Posees las estrellas? Sí. Pero he visto un rey que los reyes no poseen, reinan, es muy diferente.
Sí.
¿Y para qué sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra. ¿Cómo se puede poseer estrellas? ¿De quién son? Replicó Osco, el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, pues soy el primero en haber pensado. Es suficiente, sin duda. Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. Bueno, aquí aparte de reflejar el absurdo, ¿no?, de por qué está contando las estrellas, también, como hemos dicho antes, Saint-Exupéry se compadece de los estereotipos a los que critica y saca una reflexión interesante, como es la última que acabamos de exponer, que la voy a volver a leer.
Sí.
Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerla. Aquí hay un punto razonable, que es que muchas veces alguien no es el mejor en una disciplina por el simple hecho de ser mejor que los demás, sino por ser el primero en descubrirlo, por ser el primero en tocar ese tema, en abordarlo. Lo cual refleja aquí Saint-Exupéry.
Totalmente de acuerdo, Ignacio. Y además, yo quería apuntarte a una cosa. Si te fijas en todas las preguntas que le va haciendo el Principito, hay una línea socrática clarísima, porque va preguntando y repreguntando, y de esta forma el otro se va quedando más en ridículo y más en ridículo y más en ridículo.
Sí, porque se ve efectivamente que es incapaz de responder.
Claro, hasta que se queda sin responder. Entonces lo ha puesto en evidencia una serie de preguntas atinadas que engarzan con las preguntas anteriores y las respuestas, ¿no?
De hecho, con esto que dices, cabe destacar que si a un workaholic, por ejemplo, le preguntas el porqué de su trepidante rutina de vida, a la tercera pregunta le dejas arrinconado, subrayado. Pues no sabría responderte ni él mismo.
Claro, pues, por ahí está el método de preguntas.
Bueno, de hecho, hasta yo creo que te acabaría reconociendo que no sigas la estela de su ejemplo.
Probablemente.
Para colmo, ¿sabes?
Probablemente. Pues ese es el hombre de negocios, y luego nos queda el farolero, ¿no?
El farolero sería el siguiente.
Sí. Justo. Bueno, el farolero es un hombre que se dedica a encender y apagar la luz durante todo el día, pero lo hace constantemente porque el planeta es minúsculo, con lo cual el día y la noche se solapan prácticamente. También tiene otro diálogo estupendo magistral con el Principito, y bueno, yo con la idea que me quedo es que es una persona que representa la abnegación del trabajo, pero un trabajo no acumulativo de capital, sino un trabajo pues más obrero, que podría interpretarse como una figura del proletario. Del proletario del siglo XX, ¿no? De la alienación del proletario, que por lo menos, según el Principito, es el único planeta donde tenía sentido la existencia de este hombre, ¿no? Porque los otros son completamente superfluos, ¿no?
Sí, de hecho le agasaja al final del capítulo.
Entonces, aunque tenga una existencia casi miserable o autómata, pues sin embargo por lo menos hace algo, que es encender una luz.
Ahora bien, este personaje no se libra de la crítica del autor. Voy a leer un breve fragmento que refleja esta crítica. ¿Pero por qué acabas de encenderlo?, le pregunta el principito con respecto a encender y apagar el farol por sistema. Es la consigna, respondió el farolero. No comprendo, dijo el principito. No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna.
La alienación.
Bueno, y como muchas veces una gente en su trabajo o en su... Bueno, no solo en su trabajo, en sus quehaceres cotidianos, se le mete en la cabeza una manera rígida de hacer las cosas
y
es incapaz de reflexionar sobre ello, de salir de ahí, de cuestionar la rutina.
Es una crítica al hombre moderno, efectivamente.
Justo, una persona que tiene una manera de regirse un poco por el imperativo categórico de Kant, el deber por el deber que te lleva al hacer por hacer de la canción de Miguel Bosé.
Sí.
Gente que hace un poco las cosas pues porque... ¿Por qué hay que hacerlas así?
Se llaman en sociología el efecto rebaño. Porque los demás lo hacen, rebaño. Entonces yo me siento caliente.
Y entonces
en el
yo me siento. Sí. Entonces es gente que se rige, como muy bien dice el Principito, por la consigna es la consigna.
Sí.
Gente a la que también le haces tres preguntas sobre el porqué de lo que está haciendo y se quedaría sin respuestas.
Pues esto, y luego ya va a haber el geógrafo, ¿no? Que es el último humano, ¿no?
Sí, el cual es desternillante.
El geógrafo es desternillante porque, por un lado, pues es un hombre sabio, que además se expresa de esa manera explícitamente en el Principito, y además... Pues,
sí, con un lenguaje erudito.
Un lenguaje ya elevado y tal.
Y rozando lo pomposo también.
Sí. Y además tiene una labor pues como muy edificante, que es cartografiar el universo y cartografiar los planetas, y eso al principio todo parece que le llama la atención, pero luego él no sabe dónde están los planetas que él cartografía, porque eso dice que son los exploradores los que lo tienen que hacer. Con lo cual, la interpretación mía es el racionalismo y la pedantería intelectual, que no sirve absolutamente para nada más que para hacer construcciones teóricas que son hasta superfluas. Eso es como yo lo interpretaría.
Sí, yo lo interpreto en esa línea. Sí. Es como la jeta, la caradura que tiene el pedante, sí, de atribuirse todos los méritos de su sabiduría. Es decir, él sabe, sí, conoce todo.
Sí, se sabe expresar.
Pero claro, sí, se cree que su sabiduría va más allá de los límites del conocimiento. Él se cree ya que tiene el mérito del arqueólogo, del investigador, del descubridor, ¿no?
Entonces, es otro punto más de la egolatría del ser humano.
De la egolatría y de la jeta, aspecto, y de la jeta,
sí,
del hombre.
Es otra dimensión, sí.
De hecho, voy a leer un fragmento que refleja esto de manera muy hilarante. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo anual de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para ambular. No debe dejar su despacho, pero recibe allí a los exploradores. Les interroga y toma nota de sus observaciones. Y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo hace averiguaciones acerca de la moralidad del explorador.
O sea, se pone por encima.
Por encima. Bueno, y yo, sí, que tengo, que dirijo y, sí, y tengo un periódico,
sí, sí, sí,
y he trabajado antes en este mundillo, pues se ven este tipo de cosas. ¿Cómo está el investigador que hace el trabajo de campo y el pretencioso que se arroga el mérito de ese trabajo de
mérito,
campo?
El mérito ajeno.
El mérito ajeno.
El mérito ajeno,
por
sí,
eso. Porque hay gente tan encumbrada que se cree que es dueña de, sí, los...
Eso ocurre en la empresa privada, ocurre en la función pública, en los ministerios, ocurre también en la ciencia y ocurre en muchos ámbitos.
En muchos
en
ámbitos.
La universidad.
O sea, que está muy, y además, bien, lo refleja Saint-Exupéry con una elegancia superlativa.
Con una síntesis diáfana maravillosa.
Sí, 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 sí. Es que es la síntesis, sí, con la,
sí,
que lo hace.
Sí, 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 efectivamente.
Es abrumadora, porque otro se hubiera perdido.
10 páginas.
Hubiera estado, sí, 10 páginas, sí, para explicarte esto y de una forma menos esclarecedora, sí, para colmo.
Como nosotros, que estamos una hora para explicarlo.
Una hora para explicar esto, sí, sí, a ver si aprendemos de la síntesis, sí, de Saint-Exupéry. Bueno, aunque en realidad no es porque nos falte capacidad de síntesis, sino porque nos entretiene.
También, nos divierte.
Nos divierte alargar esta tertulia. Que si durase 5 minutos...
Se podría hacer en 5 minutos una síntesis.
Se podría hacer en 5 minutos, pero...
Siempre que no aburramos a los oyentes es estupendo.
Pues nada.
Pues nada, y luego ya llega a la Tierra.
Sí, luego ya llega a la Tierra.
Llega a la Tierra por indicación del geógrafo, que le dice, vete al planeta Tierra.
Y ahí además llega, donde dice textualmente, sí, sí, la Tierra no es un planeta cualquiera. Se encuentran allí 111 reyes, que ha criticado al,
sí,
rey.
Exacto.
7.000 geógrafos,
sí,
900.000 hombres de negocios, ¿no? Como el que, sí, contabilizaba, sí, las, sí, estrellas.
Sí, sí.
7.5 millones de ebrios, como aquel borracho que bebe sin ningún motivo trascendente. 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas grandes.
Una ironía fantástica.
Sí, sí, sí. Magistral, vamos.
Magistral, totalmente. Bueno, pues ya va llegando a la Tierra y, bueno, pues se intenta hacer amigos y se hace amigo del zorro, que tiene un lenguaje muy bonito. Que el zorro le dice, no puedo ser amigo tuyo porque me tienes que domesticar. Y entonces, ¿qué significa domesticar? Y dice una palabra preciosa que es crear lazos, ¿no? Entonces, una metáfora de la amistad maravillosa, ¿no? Una parábola, ¿no? Porque hay animales ahí, ¿no? Una fábula, mejor dicho. Entonces, bueno, pues ahí entran los valores positivos, ¿no? Aparte, sí, de todas las críticas que ya hemos citado antes, habla, pues, del amor y la amistad, ¿no? Que son los valores supremos que consideras Saint-Exupéry y creo que son incontestables, ¿no, Ignacio?
Desde luego, o sea, y de los, en los cuales hay que poner énfasis, además. Y no solo de palabras, sino de obra también, porque de palabras es muy fácil hacerlo.
Totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces es bonito porque conjuga estos valores que son tan universales y tan sencillos con unas críticas, pues muy elaboradas, aunque sean sintéticas, pues de índole más filosófica, ¿no? Entonces ese mix, ¿no? Hablando en inglés, perdón, esa síntesis de ambos aspectos, pues le dan una particular grandeza a esta lectura, ¿no?
Sí, 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 no, por eso. Tiene unas reflexiones fabulosas. De hecho, bueno, habiendo abordado su periplo por los planetas, sí, ahora voy a ir mencionando algunas, sí, de las reflexiones del Principito que he ido viendo a lo largo de esta novela corta. Por ejemplo, había unos cazadores reunidos, ¿no? Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso, ¿no? Cómo la gente necesita motivarse,
sí, ritualismo,
o para coger,
sí,
con alegría la semana,
sí, sí.
Una costumbre semanal. Bueno, puede ser semanal, puede ser quincenal, sí, puede ser mensual, pero bueno, por cuantificarlo,
sí, sí,
para que esa semana tenga,
pero
sentido.
Más significado, sí.
Sí, 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 sí.
Pues eso también conecta un poco con el ritualismo, ¿no? Siempre parece que necesitamos ciertos ritos en la vida, sí, para, claro, que cobre una mayor dimensión, ¿no?
Por ejemplo, el universitario que está pensando en la juerga del viernes, y eso es lo que parece que da sentido a su semana, ¿sabes?
Pero casi con Santa Exupéry, tienes una ironía ahí muy elevada.
Pero bueno, ya en la vida adulta, pues a lo mejor después de un día, de una semana de trabajo, pues en esa cena que vas a tener el miércoles, sí, o el jueves.
Porque le gusta ir a la sauna después de trabajar.
Después, sí, de trabajar, sí, o irte a la montaña el sábado a desconectar de la urbe, ¿no? Sí. Por eso, pero que siempre se necesitan esos rituales. Y, sí, lo aborda aquí con una síntesis.
Sí, muy bonito.
Arrolladora, vamos. Y nada, a ver, también otra de las reflexiones que es uno de los ejes vertebradores, bueno, no, que es el eje vertebrador de la novela,
sí.
El Principito va persiguiendo a una rosa de la que se,
sí,
enamora,
sí,
en un sentido abstracto,
sí,
¿no?
Platónico, abstracto,
platónico,
sí,
evidentemente, sí. Se enamora de esa rosa y la persigue hasta el hastío,
sí.
No la encuentra, se apena y ya llega un momento en el que se pregunta, pero ¿por qué narices me he encaprichado tanto con esta rosa si hay miles y miles de rosas iguales? Y el mensaje es que quien sabe amar a una efímera y mera rosa es capaz como de llegar a lo esencial.
Sí, 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 eres capaz de amar.
Si eres capaz
profundamente
de amar
a un hombre, a una mujer, sí, a un niño, entonces tienes capacidad de amar a la humanidad.
Efectivamente, de cómo, sí, en algo tan pequeño, sí, tan efímero.
Sí, es un simbolismo maravilloso que efectivamente, pues, digamos que despliega un valor global, ¿no? Universal, ¿no?
De hecho, refleja, a mi modo de ver, cómo nos complicamos la vida en adquirir determinados éxitos, en trazar metas. Y muchas veces en no tener claro lo esencial de,
sí,
nuestra vida.
Sí, sí. Es una novela muy esencialista porque efectivamente va a puntos muy, muy, muy concretos que son, pues como tú dices, vertebradores de nuestra existencia, o que deberían serlo.
O que deberían serlo, que deberían, sí, serlo, sí, sí. Cómo va a la raíz del,
sí,
árbol,
eso,
a los cimientos,
eso,
del edificio. Y cómo las personas muchas veces desconocen la raíz del árbol y se pierden por las ramas. O desconocen los cimientos del edificio,
sí,
y,
sí,
se pierden en...
Sí.
Adornar la fachada.
Sí. En ese sentido, por eso es bueno para niños y también para adultos, es dar lecciones de vida de una forma magistral y muy poética, además. Con lo cual,
efectivamente,
pues, nos vertebra más, nos permea más.
Nos permea más. Otra cosa que quería tocar, que además va muy relacionada, bueno, es un ejemplo ilustrativo sobre este eje vertebrador,
sí,
de,
sí,
la novela,
sí,
complementario al ejemplo de la rosa,
sí, sí, sí,
que es que el Principito descansa, se queda rellanado frente a un hermoso desierto.
Sí.
Entonces, pues empieza a describir la belleza de ese desierto, ¿no? Entonces dice, un geólogo o un geógrafo,
uh-huh,
describiría el cómo se ha formado ese desierto, la composición,
sí,
de las piedras que hay en el mismo.
Sí,
pues eso, la composición de los elementos.
Sí, sí.
Pero eso, que se centraría en un análisis
más
científico, sin saber penetrar hasta lo esencial, a una cosa que trasciende a todo,
sí,
eso, que,
sí,
es la belleza que evoca ese desierto.
Estoy de acuerdo. Además, literariamente se podría hacer un símil del desierto con la eternidad, ¿no? Porque es infinito.
Sí, es infinito. Es infinito, sí, sí. Además, Saint-Exupéry era profundamente religioso,
sí,
por lo
y
cual
amante
ese
del
símil,
desierto, ambas cosas.
Y amante del desierto, por lo cual ese símil,
sí,
es indiscutible, o sea, goza de un tino,
sí,
irrefutable. Por eso, ¿no? De cómo hay que saber trascender a lo visible, ¿no? A lo palpable, a lo tangible.
Hay que ir, más allá, ¿no? Eso se personifica perfectamente, o se representa, al menos se personifica, En el diálogo cuando dice que lo esencial no se ve con los ojos, sino con el corazón.
Con el corazón, es que ese es el, es el mensaje capital del libro. Las cosas importantes se ven con los, no se ven con los ojos externos, sino con los ojos del corazón.
Eso es, esa es la lección, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Es el cardinal de la novela, lo que debemos dejar bien claro a los lectores, ¿no? Porque hemos abordado muchos temas, pero para que se queden con lo esencial, ¿no? Y así hagamos justicia al autor.
Absolutamente, absolutamente. Y a lo mejor así, para ir concluyendo, si te parece, podemos también hablar de que el Principito aborda otro aspecto abstracto, pero muy importante en la vida, que es el mundo de la belleza frente al mundo de la realidad. Este libro es pura belleza.
Eso lo hace con una pues eso, con una maestría indiscutible. Sí.
Es un libro bello en sus frases, en sus diálogos, en sus ilustraciones, en su mensaje. Es una belleza suprema, ¿no? Y luego también pues incardina mucho con la realidad, con estas cosas que ya hemos comentado, con los personajes y con otros diálogos, ¿no? Entonces es otra cosa que me llama mucho la atención del Principito.
Sí, sí, de hecho, con respecto a lo que dices, a ver, estaba buscando aquí un... Ah, sí, de cómo aquí denuncia cómo muchas veces los padres o la sociedad, los niños desde pequeño... se les mina las inquietudes artísticas, ¿no?
Efectivamente, claro, eso es al principio del libro.
Se nos inculca tanto en esa idea kantiana del sentido del deber.
Sí, absolutamente. Y luego ya, pues, calvinista del trabajo.
Sentido del deber, que nos acabamos olvidando de la capacidad artística.
Que nos cegan, nos menoscaban, efectivamente.
Efectivamente.
Está representada en la imaginación, ¿no? Aquí en este libro.
De hecho, aquí lo dice con meridiana claridad.
Sí, sí.
Que es: las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años. Y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas.
Lo dice de una forma, vamos, plástica completamente.
Sí, 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 sí. Y luego también quería, pues eso, mostrar otra reflexión del autor que tiene que ver con esta mentalidad tan excesivamente práctica, ¿no? Sí. Y renuente a la belleza.
Sí, el pragmatismo, sí.
Que es que las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no se interrogan jamás sobre lo esencial. Además va con vara. Jamás os dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio os preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo creen conocerle si decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo. No acertarán a imaginarse la casa. Eso, la obsesión de la gente por querer cuantificar todo en números, por preguntarte si estás escribiendo una novela, por qué página vas, si tienes un periódico, cuántas visitas tiene, si tienes familia, cuántos hermanos tienes, incluso una costumbre que hay hoy en día de bastante poco gusto, que es preguntar cuánto ganas.
Sí,
está demasiado de moda entre la juventud,
sí.
Lo cual pues lo manifiesta aquí sin ningún tipo de tapujos, lo cual me parece una horterada como la copa de un pico.
Sí, así es.
Preguntar cuánto ganas, en vez de en qué consiste tu trabajo o a qué te dedicas.
¿Qué tal son tus compañeros?
Sí. O preguntar sobre la personalidad, ¿no? Siempre tenemos que estar clasificando a la gente por categorías. Es médico, gana tanto, tiene un coche, su mujer está de buen ver.
Tú lo has dicho, Ignacio, es la obsesión de categorías. ¿No? Casi siempre en números. Porque sí, parece
el
que
pitagorismo,
es
¿no? O
sea, claro, absolutamente, porque parece que es todo geometría, ¿no? O sea, el que está arriba de la pirámide, el que está a un lado, el que está a otro, este tiene tanto. Entonces, en lugar de tener una concepción del mundo abierta, donde sea la imaginación la que prime, ¿no? Parece que tenemos que hacer estas casitas donde está todo el mundo encasillado, ¿no? Parece una hoja Excel casi. Esto.
Sí, sí, es la matematización de la realidad, que yo creo que es herencia del racionalismo.
Sí, en gran parte sí. Hombre, la matemática pues, ha tenido, pues tiene unas funciones maravillosas y ha abierto un mundo, y dentro de la filosofía también, ¿no? La filosofía y la matemática están emparentados.
Y son necesarias para la evolución y la supervivencia.
Son necesarias, son imprescindibles.
No vamos a discutir las matemáticas, claro. Pero es el hecho de sobrevalorarlas y ponerlas por encima de lo esencial.
Sí, una cosa son los números universales y los avances de la matemática, y otros son los pequeñitos números que estás haciendo tu alusión.
Efectivamente, así es. Por eso, yo por mi parte no tengo más reflexiones que recoger al respecto. Hombre, en el libro hay más, pero si no nos podemos tirar aquí.
Nos podemos tirar aquí toda la noche hablando.
Toda la noche hablando del Principito.
Este libro, ¿verdad?, de ciento y poco páginas o noventa y tantas en tu edición.
En mi edición, 88 en concreto.
88, sí, sí. La mía creo que tiene 107. Pues se han escrito enciclopedias de este libro, ¿no? Es unos fenómenos literarios de todos los tiempos y está catalogado sin duda alguna por muchísimas críticas y universidades como uno de los mayores libros de todos los tiempos.
De todos los tiempos. De hecho, creo que es el libro, dado el valor que tiene y lo breve que es, yo creo que es el libro que más veces me he leído en mi vida.
No me extraña. Hay que leerlo, vamos, constantemente. Es un libro para releer, y estudiar.
Y estudiar, efectivamente. Sí. Así que le recomendamos a nuestros oyentes no solo la lectura, sino el estudio de esta maravillosa
obra. Por lo menos,
si
no estudio, reflexión sobre ella, ¿no? Tampoco falta estudiarla con lápiz y papel, pero sí reflexionar un poco sobre ella, ¿no? Y subrayarla.
Sí, y subrayarla.
Eso es.
Por eso, que hay que meditarla en todo su esplendor.
Efectivamente, podemos intentarlo, ¿no? Porque da para tanto que no sé si hemos llegado tú y yo, pero hemos hecho lo posible, ¿no?
Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos intentado hacer justicia al autor en la medida de nuestras posibilidades. Pues nada, con esto concluimos la primera emisión del Marcapáginas. Esperamos que el éxito sea tan motivador, tan alentador como el programa que nos motivó a fundar.
Estaría bien que tuviera tanto éxito como el libro El Principito, ¿no?
Y como bueno, eso sería ya la pera limonera. Esa es labor de vosotros, los oyentes, ¿eh? Tenéis que difundirlo tanto como la obra de Saint-Exupéry.
Pues nada, ha sido un placer hoy, muchísimas gracias. Espero que si no lo habéis leído lo leáis, y si lo habéis leído hace tiempo que lo releáis, porque es una práctica muy saludable.
Sí, sí, lo recomendamos encarecidamente y con el corazón en la mano.
Desde luego.
Pues nada, muy buenas tardes, noches o días a todos, porque aunque ahora está anocheciendo, esta tertulia se puede escuchar en cualquier momento del día.
Sí, además en un planeta tan pequeño como El Principito, eso transcurre muy deprisa.
Efectivamente. Y el farolero además apaga y enciende la luz continuamente. Pues nada, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Espero que hayáis disfrutado y que no hayamos sido excesivamente pesados.
Muchas gracias a todos, muchas gracias Ignacio por invitarme otra vez y un placer.
Nada, el placer es mío.